Antxon Belakortu, ¿qué tal, egunon? Buenos días.
Egunon.
Ex concejal, ex juntero. Alcalde de Miñano Mayor todavía, ¿no?
Todavía
de
Eso, no me han
hecho, de momento, mira. Ahí está. Un paso fugaz por las Juntas Generales de Álava. ¿No la ha convencido la experiencia?
Yo creo que en la vida hay que ir viendo cómo van las cosas. Uno ya tiene una edad y yo creo que el cuerpo me va pidiendo ya un cambio, pero un cambio radical, ¿no? Y yo creo que esa es la base.
¿Y este es un alejamiento de la política, de Antxon Belakortu, o solo de la política institucional?
Yo creo que esto de la política yo siempre lo he llevado muy dentro, no solamente cuando he sido cargo público, ya estoy hablando en pasado, sino que de toda la vida, ¿no? Y el tema de la política pues siempre va a estar ahí. Otra cosa es que mi paso por las instituciones pues ha llegado a su fin.
Muy diferente lo que estaba viviendo, su trabajo en las Juntas Generales, a lo que ha sido toda su trayectoria como concejal en el Ayuntamiento de Gasteiz.
El Ayuntamiento es la trinchera. Estás en la trinchera, en el barro, en el día a día, hay que responder muy rápido y eso es apasionante. Eso es apasionante. Lo que pasa es que mi ciclo en el Ayuntamiento estaba acabado por razones obvias, porque llevaba muchos años, y se me dijo que intentaría un nuevo ciclo en Juntas Generales, pero ya quiero darle un giro radical a mi vida, no tan radical, pero vamos a decir, cambiar de aires.
No estaba a gusto, podemos decir.
No es una cuestión de a gusto, es una cuestión de ciclos. O sea, yo ya no podía seguir en el Ayuntamiento, llevaba muchos años.
Sí, 18 años.
Claro, llevaba muchos años. Siempre dicen, la experiencia no se puede perder. También es verdad que si nunca quitas a los que tienen experiencia, pues están toda la vida. Entonces se dijo, bueno, pues vete a juntas y tal. Pero no, o sea, yo realmente quería un cambio. El ciclo había pasado, no solo había pasado el ciclo en el Ayuntamiento, sino que había pasado el ciclo en las instituciones públicas.
Renuncias en el grupo juntero de H. Bildu, de Itziar Amestoi, ahora de Antxon Belakortu. ¿Está decidido ya quién le va a sustituir?
Pues la verdad es que de esas cosas no me he preocupado. Me imagino que la estructura obviamente irá teniendo todo atado, pero yo no soy la persona, vamos, como si me dices un nombre ahora te voy a decir que todo me parece bien.
Bueno, Maitevia de Heredia o Idoia Martínez de la Hidalga parecen ser quienes corresponderían por listas, pero bueno, la decisión suponemos que estará...
Esas cosas yo no soy capaz de contestar.
En nombre de la coalición. ¿Qué va a echar de menos de la actividad institucional Antxon Belakortu?
Yo creo que no es una cuestión de menos, es decir, si uno toma la decisión de cambiar de aire radicalmente, no es una cuestión de echar de menos, sino que ya se ha acabado y punto, no voy a echar creo que nada de menos. Yo he disfrutado, he estado a gusto, he estado trabajando por la ciudad, porque suelen decir que no hay nada, que es un orgullo ser el concejal de tu pueblo, ¿no? Y eso lo llevo, pero de echar de menos no, hay un ciclo que se ha acabado, hay que empezar otro ciclo y fin.
El más veterano, como decimos, en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, de los concejales, solamente le superaba a Pello López de Munain, que acaba también de abandonar la actividad, 18 años nada menos, en diferentes grupos, empezó con el grupo PNV-EA, cuando era un grupo, después estuvo en solitario y después en la coalición EH Bildu. ¿Son diferentes ayuntamientos? ¿Han sido diferentes etapas? ¿Qué queda de aquel ayuntamiento en el que empezó Antxon Belakortu?
El ayuntamiento que yo empecé, claro, había una situación, bueno, había habido también un cambio de ciclo, estaba Alfonso Alonso de alcalde y estaba pues, llevando adelante su proyecto. Yo al entrar de nuevo, pues obviamente, pues era como todos los que entran de nuevo, todavía no le has cogido el ritmo, ¿no? Pero era un ayuntamiento pues apasionante, con muchísimo debate de proyectos y demás. Y a mí como el debate me encanta, pues... Encantado.
¿Se ha perdido esa vivacidad del debate, cree?
Yo creo que las cosas han ido cambiando a lo que es el espectáculo. Y fíjate que lo digo yo, que soy irónico, pero bueno, si intento explicarme. No se puede mirar tanto al corto plazo, al cuál es el corte que va a funcionar hoy, que va a funcionar mañana. Hay que tener una visión de la ciudad, hay que saber de qué va cada uno de los grupos políticos. Y ahora hay cierta tendencia al cortoplacismo, al... Es decir, bueno, voy a hacer un corte que me funcione hoy, mañana ya veré qué es lo que hago.
Uh-huh. ¿Y hay una oposición a veces tan virulenta como la había en otros momentos y en la que usted participaba?
Pero no es una cuestión de que haya una oposición fuerte, sino que cada uno, en cada una de las legislaturas, hay que modular y hay que saber de qué va cada uno de los grupos políticos, ¿no? Nosotros, durante la pasada legislatura... con Miren Larrión no hicimos una oposición virulenta, lo que hicimos es una oposición constructiva. ¿Por qué? Porque había que hacerla. ¿Por qué? Porque habíamos hecho un cambio de ciclo echando al Partido Popular y había que hacer propuestas, había que ir cambiando esta ciudad. Con lo cual no hace falta siempre alguien que esté dando caña de forma permanente, sino que hace falta modular el mensaje y tener para cada momento pues la medicina apropiada.
¿Se ha sentido más a gusto cuando ha estado en solitario o cuando ha estado dentro de algún grupo, por ejemplo, de H. Bildu desde el 2011? ¿Cuándo ha trabajado más a gusto en Chombela Cortú?
Si le quiero más a papá o mamá, es complicado. Yo estaba a gusto en todas las fases y, evidentemente, en la última legislatura he estado muy a gusto, porque creo que ha sido la mejor legislatura. ¿Por qué? Porque realmente teníamos la posibilidad de gobernar esta ciudad, que no ha llegado el momento y llegará el momento, no me cabe duda. Pero esa tensión, ese decir, queremos gobernar la ciudad, estamos preparados para gobernar la ciudad y hacer propuestas, ha sido, yo creo que, la parte donde me ha estado más a gusto.
Uh-huh. Y fue un jarro de agua fría no conseguir ganar en esas últimas elecciones municipales cuando ya parecían tocar con los dedos la alcaldía de Gasteiz.
Bueno, yo creo que, como todo en la vida, esto es una carrera de fondo. Si la ciudadanía no dio el apoyo a EH Bildu en aquel momento, no dio el apoyo a Miren Larrión, pues sería porque tendríamos que seguir trabajando en algunas cosas. Claro, en mi opinión, ¿qué voy a decir? Era la mejor candidata, sigue siendo la mejor candidata, la más preparada, y había un gran proyecto. Lo que pasa es que seguimos teniendo a esa gran candidata, que sigue siendo la mejor, seguimos teniendo un gran proyecto, y a mí no me cabe duda que tendremos la oportunidad de volver a ganar, pero todo depende de la ciudadanía. Nosotros, si no hemos ganado, será porque hemos hecho algo mal. Yo creo que tenemos que seguir abriendo el mensaje, tenemos que ir acercándonos a la ciudad, y eso se está haciendo.
¿Cree que tiene bien merecida esa fama de broncas, de no morderse la lengua, incluso de bruto, digamos, que acompañaba siempre en Chombela Cortú? ¿Era una pose o usted es así, tal cual?
A mí bruto solo me llamó Iñaki Oyarzábal.
Sí, por eso. Bueno, no sé, creo que Javier Maroto también le llamó alguna ocasión bruto.
Sí, bruto. Tengo un disgusto encima ahora mismo. No sé si tengo la fama ganada o no, no sé.
¿Buscaba usted esa provocación o es que le sale así, su actividad política y su forma de estar es esa?
Realmente yo creo que si lo hacía es porque yo era así, ¿no? Estoy dando demasiado pasado.
Sí, eso le iba a preguntar, ¿se ha temperado
sí,
ya?
Por eso cuando dices, no. Lo que pasa es que cada momento hay que hacer una cosa. Sí que es verdad que cuando yo empecé, estaba en solitario, estaba yo solo. Entonces, para poder salir, para que Radio Vitoria me cogería cortes, había que hacer una serie de aspavientos y invitar a cafés, en concreto, pues aquí lo tengo delante, a David, ¿no? A David.
Nuestro compañero entonces seguía la información municipal, claro. David Sáenz.
Entonces, había que hacer una cosa, ¿no? Pero luego sí que es verdad que el mensaje se ha ido moderando.
Uh-huh. Y ha sido, desde luego, el azote de los alcaldes. Le ha tocado trabajar con todos. Empezó con Alfonso Alonso, Pachi Lazcoz, después el socialista, Javier Maroto y Gorka Urtaran también, de diferentes ideologías. ¿Qué relación ha tenido con cada uno de ellos? ¿Con alguno ha sido especialmente difícil?
No. Con ninguno de ellos ha sido difícil. ¿Qué más quieres saber?
No, lo que usted me quiera contar.
No, que evidentemente son todos ellos diferentes. Con Alfonso Alonso, en lo personal, pues tengo una buena relación. Lo que pasa es que sí que es verdad que en el último tramo de su segunda legislatura, que, bueno, yo creo que me caractericé por denunciar todas esas irregularidades urbanísticas que había, y en concreto creo que sí, la primera vez que se echó al PP, yo creo que yo tuve algo que ver, ¿no?, con toda esa caña que le di. Con Pachi Lazcoz, después de haber hecho tanto por quitar a la derecha de la ciudad, pues dijimos y quisimos probar si podíamos hacer un acuerdo presupuestario con Pachi Lazcoz, y lo hicimos. Era una cosa complicada para que Euskal Cartasuna apoyaría al Partido Socialista en dos presupuestos, quiero recordar, igual ya me olvido de algunas cosas, y lo hicimos, consultamos en esta asamblea y la gente lo vio claro. Con Maroto era como la vuelta de Alfonso Alonso, pero evidentemente, ya que estoy fuera y me da todo un poco igual, no es lo mismo Alfonso Alonso que Javier Maroto, no es lo mismo. En lo personal, bien, pero el gobierno era un poco más, bueno, bastante más débil. Es decir, Alfonso Alonso tenía un gobierno armado, era una persona muy inteligente y sacudirle tenía su complicación, había que sudar, pero también había que sacudirle, con lo cual sudábamos. Y
con Urtaran,
pues ha sido una decepción. Porque ¿Urtaran de qué va? ¿Cuál es su proyecto de ciudad que tiene? No tiene nada. Es decir, sí que es verdad que nosotros, para echar a, en este caso también, a la derecha española...
Pues, eso le iba a decir, ustedes le colocaron a Urtaran en el ayuntamiento.
Me sale solo. Dicen, hay que echar a uno del Partido Popular y me sale solo. Y se puso, le pusimos de alcalde a Urtaran, pues yo creo que para mí va a ser una decepción, ¿no? Porque empezamos con ilusión, hicimos aquel primer presupuesto con muchísimas medidas para cambiar las cosas y no se cumplió. Y eso fue una decepción, eso fue una decepción. Y luego yo creo que no hay proyectos transformadores, pues no...
no tiene la ciudad parada.
Jo, pero este es el clásico que esa pregunta se la has hecho a unas 5.000 personas, ¿no?
Claro. Es que lo repite mucho la oposición. La ciudad está parada. Ahora, si le preguntan igual a un ciudadano cualquier día de estos, dice parada, si no se puede caminar por las calles de actividad y de obras.
Pero no hay un proyecto transformador. Yo creo que el proyecto transformador es que tendría que haber en la ciudad, que uno de ellos es el tema del soterramiento y cómo reinventar la ciudad. Es decir, ese cambio de la ciudad que tiene que ser a través de la movilidad, pues no hay nada. Y de hecho va menguando, ¿no? Y le he ido al alcalde, ¿no? Y cada vez se va a soterrar menos, cada vez se va a soterrar menos. Es patético. O sea, el proyecto transformador de la ciudad se está quedando en nada. Y es un tema muy relevante. De hecho, las vías por encima de la ciudad se hicieron hace 100 y pico años y seguimos hablando de ellas. Con lo cual, la medida que se vaya a tomar ahora también se va a hablar dentro de décadas. Y no hay nada. Proyectos transformadores que tiene que haber, en mi opinión, en los polígonos industriales, sobre todo de Betoño y de Gamarra, no hay absolutamente nada. El plan general, tú dices que yo llevo muchos años, tú sabes que yo nunca he estado en un debate del plan general, esto es patético. El plan general se tenía que haber aprobado hace tiempo y no se aprueba, no se aprueba, no hay debate, se hacen cositas sueltas. De vez en cuando sale y dice, espera, que va a hacer un auditorio. Y dices, otro, pero si ya tumbaste uno, ahora vas a hacer otro. Es decir, no hay rumbo.
O sea, que tiene usted, ¿está de acuerdo con quienes creen que Vitoria-Gasteiz, o a lo mejor había que hablar de su representación institucional, es una ciudad acomplejada, la ciudad del desacuerdo, del boicot a las propuestas? ¿Por qué no es posible alcanzar acuerdos en Vitoria-Gasteiz?
Yo eso no estoy de acuerdo.
No
podemos decir que tenemos la ciudad de... No, es que la gente... Dices que vas a cambiar una fuente y te sale una asociación contra la fuente. No, no es un problema de la ciudadanía. Yo antes lo he dicho. Si nosotros no ganamos estas elecciones, no es porque la gente no sabía lo que votaba, sino porque nosotros no dábamos el... no dábamos lo que la gente quería. En Gasteiz lo que hace falta es liderazgo. Y con ese liderazgo las cosas salen. Si tenemos gobiernos débiles, gobiernos cortoplacistas, pues pasa lo que pasa. No es una cuestión de la ciudadanía y que tenemos una ciudad acomplejada, sino es una cuestión de falta de liderazgo que hay en las instituciones.
Y falta de vocación de acuerdo y de diálogo.
Yo me estaba
también
quitando de esto de la política, ¿por qué hablo tanto?
Vocación de acuerdo y de diálogo, señor Belacorte, ¿eh? ¿No? También, no solamente la ciudadanía protesta cuando hay proyectos y cambios. Los propios grupos municipales tienen dificultades para ponerse de acuerdo.
Por falta de liderazgo. Yo no estoy
por
hablando
falta
mal
de liderazgo,
la gente, de la ciudadanía, ¿eh?
Uh-huh.
Estoy hablando de falta de liderazgo en las instituciones, a eso me estaba refiriendo. Y lo de llegar a acuerdos, pero hace falta un liderazgo.
Hablábamos de las irregularidades urbanísticas que Anchón Belacortu denunció, impulsó esas denuncias, sobre todo en la época de Alfonso Alonso. ¿Recuerda algún momento especialmente, digamos, exagerado? No sé si exagerado. ¿Llegaron a ocupar ustedes, junto con otros, usted con otros grupos de la oposición, las oficinas de urbanismo para buscar, exigir una documentación, ¿no? ¿Recuerda aquello?
Recuerdo aquello porque lo del gobierno fue patético, porque dijeron que habíamos roto la puerta. Digo, ¿para qué vamos a romper la puerta si estaba abierta? O sea,
¿cómo fue?
Eso, ¿cómo fue? Pues fue muy fácil, mira. Yo hice una rueda de prensa denunciando una cuestión, que creo que era la de los chalés de Ali cuando fuimos.
Uh-huh.
Hicimos tantas denuncias, había tantas irregularidades. Entonces después quedamos con todos los grupos políticos para deciros lo que habíamos encontrado, la gravedad del asunto y a ver qué es lo que íbamos a hacer. Y cuando nos reunimos, en concreto fue, ya lo vamos a contar todo, hombre, fue Pachi Lazcoz que dice, joder, esto es muy grave. Pues, ¿me estás hablando en serio que hay esto? Sí. Oye, pues vamos a ir al departamento a coger todo el expediente. Ah, pues bien. Nada, y allí nos plantamos, llegamos allí, al mostrador. Hola, buenos días. Claro, la persona que está en el mostrador vio los que estábamos ahí y dijo, aquí va a haber algo raro. Y nos quedamos tranquilamente en el mostrador. Hola, venimos a ver el expediente este. Y entonces nos dijeron, no, es que lo ha cogido el director de urbanismo. Y como las ventanas eran acristaladas, a nuestra izquierda veíamos cómo estaban metiendo más documentación en los expedientes. Dijimos, esto es como una broma, lo están falsificando delante nuestro. Y entonces entramos, y yo vi lo que nunca había visto en mi vida. A un director de urbanismo corriendo por el departamento, expediente en mano, que me pareció lo más patético del mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros no ocupamos nada. Fuimos a ver un expediente. Nosotros no forzamos una puerta porque estaba abierta. Lo que sí se estaba haciendo era falsificar un expediente y lo de ver correr al señor director de urbanismo, expediente bajo el brazo, aquello fue como para grabarlo. Esto hoy en día hubiera corrido por las redes sociales, lo hubiera grabado con el móvil, entonces, y no hubiera estaban, quedado niquelado.
Entonces no estaban, sí. Pero desde luego en las comisiones se hablaba también de corrupción. Recuerda este momento.
Uno dice, me le dieron a ganar 400.000 euros más porque era un tío agradable. Y con el tema de Opacua, pues hombre, a uno se le dio a ganar 1.300.000 euros más porque también era un tío agradable, un tío simpático, que caía bien. ¿Se hizo por eso o hubo algo a cambio?
Siempre planeando esa duda sobre las tramitaciones urbanísticas en la ciudad.
Pues hay que... Claro, porque cuando las cosas las tienes muy claras, y la verdad es que no me acuerdo muy bien del caso, aunque he ido a una empresa, no me acuerdo muy bien del caso, porque cuando me he puesto los cascos he empezado oyendo 400.000. Si no, es decir, hay que tener cuidado con lo que se dice. Por eso, es que hay gente que cae simpática, ¿no? Hay gente que cae simpática, que curiosamente son los de siempre. Entonces, pero claro, las acusaciones directas hay que tener cuidado. Por eso las hacía como las hacía.
Las hacía como las hacía y ahí quedaba ese ejemplo. ¿El trabajo de concejal le ha dado más sinsabores o más alegrías?
Alegrías. A mí la política me parece apasionante y ser concejal de tu pueblo más apasionante aún.
¿Qué éxito se atribuye?
Ninguno, o sea, eso es fácil. Yo no me puedo atribuir ningún éxito. Había 27 concejales y he estado con mucha gente, aunque haya no solamente concejales de mi grupo, sino también gente que ha estado trabajando conmigo, asesores y demás. Ninguno, eso es fácil.
Que vayamos a tener, esperamos ahora sí ya, un Gasteiz Café Antxokia, ¿se debe al empeño y la tenacidad de Antxon Belakortu?
Pues tampoco.
¿Tampoco?
Tampoco, te lo voy a contar.
Cuénteme.
No sé si me acuerdo del nombre. Bueno, nosotros hicimos para, la verdad es que no sé ni para qué legislatura, hicimos un programa electoral participativo en Euskal Cartasuna, participando toda la afiliación, y los distribuimos en mesas, y en una de las mesas que organizamos de cultura hubo una persona que dijo, oye, y yo creo que aquí habrá que hacer un Gasteiz Antxokia, y él hizo la propuesta, yo solamente la llevé. Él es el que tendrá que estar orgulloso.
¿Y quién era esa persona?
Joder, creo que se llama Neftalí, pero no lo sé.
Pero usted lo ha defendido durante años y años y
el,
años.
Pero eso no significa que el mérito sea mío. Es decir, que luego no solamente la propuesta, sino que hay mucha gente en la ciudad que ha defendido el Gasteiz Antxokia.
Otros muchos asuntos se han quedado sobre la mesa. Vuelven, como el auditorio, por ejemplo. Usted viajó a Japón para conocer todos los detalles de la acústica de aquel primer proyecto de Valdeberg. Después se convirtió en el proyecto de Bayón. Ahora hay una mezcla ahí que se quiere hacer en el paseo de junto a las vías, en la Senda, efectivamente. El Bay Center, la base militar de Araca, que también fue otro de sus objetivos, intentar recuperar esos terrenos militares.
Ese sigue porque todavía en mi pueblo, que después soy alcalde de Miñano, quitaron todos los terrenos.
La intermodal de Arriaga, el soterramiento CREA, el soterramiento de América Latina. De todos esos, ¿cuál lamenta más que no se haya hecho realidad?
Yo creo que hablar de un proyecto en una ciudad, solo de un proyecto que es la que iba a cambiar toda la ciudad, yo creo que no está bien. Yo creo que es el tener un modelo de ciudad y ir llevando adelante todos esos proyectos. Yo creo que de todas las cosas que has hablado, pues al final, tarde o temprano, habrá que ir dándole forma a todas. América Latina, guste o no guste, habrá que soterrarla. El tema de un auditorio, de una forma u otra, hay que resolverlo, porque tenemos el principal, que está muy viejo, que es muy incómodo, que no cumple accesibilidad y que necesita una obra pues muy grande. Pero igual también hay que pensar en tener un equipamiento especializado en ese tipo de cuestiones. Entonces, ¿qué proyecto hubiera transformado la ciudad? Por sí solo ninguno. Pero hay que tener un modelo de ciudad que transforme la ciudad, un modelo a 10, a 15, a 20 años vista.
Vivió usted en primera persona el conseguir el título para Vitoria-Gasteiz de Green Capital.
Sí, y fue un momento de muchísimo orgullo, pero yo creo que ahí tenemos que distinguir dos cosas. La ciudad tiene un orgullo de ser sostenible, de colaborar en la sostenibilidad, pero cada vez vivimos más de las rentas. Cada vez vivimos más de las rentas y yo creo que eso hay que decirlo. Ahora nos han dado un premio, no sé si dado o comprado, pero la verdad es que estamos viviendo de las rentas. Fue un orgullo, es un orgullo de ciudad. A la ciudadanía pues le cayó muy bien y yo creo que hay que reconocer el esfuerzo a la ciudadanía más que a las instituciones.
Fue el primero, además, creo, en comunicar vía Twitter, vía redes sociales, ese premio.
Sí, nos marcamos ese objetivo y estábamos allí y cuando dijeron que había ganado este, quedé sin el teléfono como diciendo, esto yo lo he oído bien, no lo he oído bien. Pero bueno, después ya le dimos, sí.
Ahí empezó también una nueva etapa de entender la política municipal, el uso de las redes sociales. ¿Qué efecto cree que ha tenido en la vida municipal y en el trabajo de las instituciones, tanto por parte de la institución como por el uso que hacemos también los medios de comunicación de esas redes sociales?
Pues que necesitamos un corte de 5 minutos, más allá si me va a valer para 2 días. Bueno, un corte de 20 segundos. Más
corte
allá
de voz,
pensar,
estamos hablando, sí.
Más allá, sí. Más un titular. Necesitamos un titular más allá de saber si ese titular me va a durar un día, un mes o está dentro de una estrategia de modelo de ciudad. Necesitamos el corte de hoy. Y eso yo creo que quita mucho de planificación.
Uh-huh. Y hablando de participación ciudadana, en 2012, creo que fue, la primera propuesta sobre la estación de autobuses para convocar una consulta popular vinculante. ¿Todavía estamos esperando?
¿De la estación de autobuses?
No, de una consulta popular.
Ah, sí, 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 sí. Estamos esperando. Ya ha habido muchas. En la pasada legislatura, una que se dijo también era sobre los toros, ¿no? Y no, no hay consultas populares. Y yo creo que sí que hay cosas que deben consultarse, que deben socializarse, es decir, compartir con la ciudadanía cuál es la estrategia, qué cosas hay que hacer y demás.
Uh-huh. Bueno, se despedía Anchon Belacortu de su actividad política institucional a través de Twitter, volviendo a utilizar Twitter, diciendo milla esker denori, ha sido un honor defender a la Gasteiz rebelde e inconformista, una gran responsabilidad intentar estar a la altura. Grandes amigos dejo en bancadas propias y opuestas. ¿Cómo ha conseguido hacer esos amigos? Hasta con Javier Maroto.
Porque yo creo que lo que hay que hacer es distinguir lo que es propiamente el debate y lo que son las relaciones personales. Es decir, yo siempre digo que yo para el debate quiero poder utilizar todas las herramientas posibles para hacer valer mis posicionamientos. Pero de eso también, una vez que se acaba el debate, hay que pasar página y mantenerse la relación, y además pasamos muchas horas juntos. Eso ha sido fácil también.
Hasta creo que compartieron alguna copa.
¿Qué pinto yo a las 4:30 de la mañana un día de labor en la casa del señor Maroto? Bueno, pues es muy fácil, se habían cerrado todos los bares, no había forma de tomar un gin tonic en ningún lado ya, y decidimos pues ir allí, ¿no? Yo creo que como eso también, con esto lo que quiero decir es que hemos tenido una buena relación en lo personal, ¿no?
Así despedía a Javier Maroto del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. ¿Eh? Señor Belacortu, que sí le despedía en el pleno a Javier Maroto del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Y esto es verdad, yo creo que era un burro, ¿no?
Es su voz, ¿no?
No lo sé. Estaría todavía con los efectos del gin tonic.
Bueno, son las 9, tenemos que dejar aquí el repaso del Ayuntamiento, pero quiero preguntarle también, como histórico militante de EA, del partido que se enfrenta este fin de semana a la elección de la Secretaría General, ¿cómo cree que se va a resolver ese conflicto interno, esa crisis interna sobre la elección de la Secretaría este fin de semana?
Ese tema ya está resuelto. Eva Blanco va a ser la Secretaría General. Pues sí que es verdad que quiero decir que como militante histórico y pues ver lo que está pasando en el partido, pues es algo que me preocupa, ¿no? Y sobre todo me preocupa porque el mayor ataque que está sufriendo Euskal Cartasuna está siendo sufrido o está siendo orquestado desde dentro. Y eso es algo que me preocupa. Pero en la parte buena, yo creo que Euskal Cartasuna tiene una grandísima representación y en todas las instituciones. Es decir, una representación de Euskal Cartasuna en el Ayuntamiento, miren Larrión, grandísima portavoz, una representación para el próximo candidato a diputado, como es Iñaki Ruiz de Pinedo. Y así, representantes de todas las instituciones es la parte importante. El resto, pues no son. Son cosas que dan mucha pena.
¿Dónde y cómo ve a EA de aquí, por ejemplo, a 4 años?
Yo la veo exactamente donde está y creo que es exactamente donde va a estar. Y así espero que sea. Es decir, fortaleciendo fortaleciendo a EH Bildu, que no deja de ser lo que ha sido Euskal Cartasuna. Intentar representar, no hablo de Gasteiz, como si me dedicaba a esto, intentar representar a las gentes, a Berchales, de izquierdas, socialdemócratas, rebeldes e inconformistas. Y eso EH Bildu lo borda, y también creo que por lo menos lo hacíamos algo bien en Euskal Cartasuna. Y ahí le veo defendiendo exactamente lo mismo, haciendo exactamente lo mismo. Que como una vez me preguntó uno de otro grupo político, es, oye, ¿y tú qué haces de cosas diferentes cuando estabas con Euskal Cartasuna y con EH Bildu? Y me dejó sin palabras, y fíjate que no caigo ni debajo el agua.
Sin ningún riesgo de absorción, de que EA quede diluido en Sortu, que es de lo que se quejan los críticos ahora mismo en Euskal Cartasuna.
El mensaje de EH Bildu es un mensaje de la esencia de Euskal Cartasuna. Abertzale, de izquierdas, socialdemócrata, rebelde e inconformistas. No estamos absorbidos. Estamos donde queríamos, lanzando el mensaje y con más fuerza aún, y con posibilidades, que aunque esta vez no conseguimos la alcaldía, lo conseguiremos en las siguientes. Estamos en el mejor de los sueños de Euskal Cartasuna. Y por cierto, vamos a tener una secretaria general que es vicepresidenta del Parlamento Vasco. Impresionante.
Eva Blanco.
Es decir, vamos a más.
Este fin de semana, el lunes, sabremos cómo se ha resuelto todo ese proceso. Antxon Belakortu, ¿quiere decir algo para despedirse?
Pues que cuando me llamó David para despedirme en Radio Vitoria, yo dije, tengo que despedirme en Radio Vitoria.
Pues se lo agradecemos muchísimo. Y los oyentes seguro que también, porque le han seguido muy de cerca a través de estos micrófonos durante esos 18 años, sobre todo en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Con ese recuerdo nos vamos a quedar. Es que ricasco, Antxon.